Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en esta Poesía en las Ondas, una vez más con Concha Lovejón. Buenos días, Concha.
Buenos días.
Hoy nos vas a leer a Lorenzo Oliván, Puntos de fuga. Bueno, si te parece, como otras veces, nos hablas del autor.
Vale.
Y luego ya nos cuentas qué lees.
Pues este es el libro que vamos a comentar en el Club de Poesía. Es un hombre muy interesante. Nació en Castro Urdiales, en Cantabria, en 1968... Es autor de los libros de poemas Único Norte y Visiones y Revisiones, premio Luis Cernuda. También ha escrito aforismos, ha publicado Cuatro trazos, La eterna novedad del mundo y El mundo hecho pedazos. Ha traducido a Emily Dickinson y a John Keats. Ejerce la crítica literaria en diversos medios y desde 1997 codirige la revista Ultramar. Es un hombre que nació, que es joven, ¿no? Porque ya hemos dicho que nació en el 68. Y este libro ha sido Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, que es una fundación que da unos premios muy reconocidos, o sea, que se trata de un muy buen escritor.
Bueno, pues ahora nos le vas a leer tú para que nuestro público, nuestra audiencia le conozca.
Muy bien. Manos. Miras la palma abierta de tus manos. ¿Qué te dicen? ¿Realmente son tuyas? ¿No te interrogan al interrogarlas? ¿No te miran extrañas si las miras? Mueven un poco sus dedos, haciéndote no sabes qué señales, como si pretendieran desvelar sobre ti mismo algún oscuro enigma. Hay en sus huellas más signos escritos que en los libros del mundo. Te dan vértigo. Sus trazos superpuestos, ese afán por dar perfil a cosas imprecisas. Qué tormentas calladas, qué relámpagos quietos, qué seca lluvia, qué raíces sin flor, qué blandas piedras, qué mirar sin hondos ojos, qué simas sin simas. ¿Dónde te llevan? ¿Hacia qué lejano tiempo de qué principio va tu mente? ¿A quién heriste, asesinaste, amaste, en qué otra piel? ¿De quién sois, manos mías? Casi una poética. Me asomo al pozo que es mi corazón y solo veo piedra, oscuridad y una soga que pende escandalosa y que pregunta: ¿qué es lo que se esconde en su profundo, negro, ciego extremo? Sin saber la respuesta, tiro fuerte y al extraer de un fondo así agua fresca, la levanto y la vierto ávido en mí, con angustiosa sed, con sed de vida, con acuciante sed de seguir siendo. Interior. La sangre es una aurora que no soporta el día y que alumbra tan solo entre las sombras de la carne encerrada, en el espeso bosque de los huesos con ramas de venas y tinieblas. La sangre es una luz que se ciega en la luz, se abandona sus cauces y traspasa la piel, se desorienta, duda, equivoca sus pasos y sin saber qué hacer se va quedando quieta. La sangre busca un norte entre el oscuro, en la sima en que han hundido sus raíces nuestro existir, en el pozo abisal del corazón, en esa negra grieta. El guardián de sí mismo, escondido en alguno de los ángulos del pensamiento, oculto en su espesura, monto guardia en la noche. Quiero juzgar con nitidez la raya indefinida que separa siempre la vigilia del sueño. Quiero saber qué puerta mi mente ha de cruzar, qué sombra irá cayendo o ascendiendo de lo alto o lo hondo, de qué porción de mí tendré que desprenderme y qué porción sabrá atravesar el leve umbral conmigo. Hoy el sueño no va a poder venir con guante blanco, no va a desvalijar mi casa impunemente. Voy a aprender sus artes, voy a verlo adentrarse silencioso por la puerta de atrás de la conciencia. Así que monto guardia y vigilo, con ojos bien cerrados, mi interna oscuridad bajo la noche oscura. Nada se mueve, solo el pensamiento, cansado de las órbitas que lleva trazadas el día. ¿De qué parte de lo negro infinito vendrá el sueño? ¿Dónde, dónde la raya? El sol de la mañana da en tu rostro. Náufrago de ti mismo, levántate ya, Ulises. ¿Qué recuerdas del viaje? Irónica, la luz arroja sobre ti una sonora y muda carcajada. Del pesimista. ¿Cuántas horas de sol hicieron falta para que madurasen las uvas que hoy son vino en esta copa? ¿Y con qué rapidez tanta luz concentrada se dispersa en mi sangre entre sombras? Brindis del optimista. Vierte el vino en la copa. Escucha el refrescante borboteo que crea al caer al cristal. ¿No ves su corazón? ¡Qué fresca y olorosa y limpia sangre bate! Álzalo hacia la luz para que el rojo líquido resplandezca, que se vea brillar el silencioso ímpetu que dio vida a los frutos. Bébetelo después saboreándolo, siéntelo por las ramas de tus venas y hazte un instante árbol. El bosque de papel. Al blanco bosque del poema llega, tras buscarse entre negras sombras, cada vez que el oscuro perro de la nada le ladra su vacío, o si se entrega a sus más turbias obsesiones. Ciega niebla que se encuentra aquí, con torpe espada quiere adentrarse entre la enmarañada telaraña de luz en que se anega. Olvidadas las sombras, su mirar se acostumbra a esa luz. Desde su centro bosque y niebla le muestran su otro lado. Avanza en ellos como por un mar que le arrastrara. ¿Quién viene a su encuentro? Él mismo, frente a sí, desconcertado. Correspondencias. El viento sabe que a base de soplar y soplar fuerte fuera de la casa, al final siempre acaba soplando dentro de nosotros mismos. Duelo. Mi corazón es solo un puño que no puede nunca abrirse por mucho que él se esfuerza. Atrapado en la red de mis venas, igual que un leve pájaro, él golpea y golpea en mitad de mi sangre, intentando escapar a su destino, debatirse conmigo hasta la muerte. La subida a la torre. Has entrado en un círculo de piedra. Bajo tus pies hay piedra, piedra hay ante tu frente y piedra hay sobre ti. Es un pozo de piedra sin más agua que piedra aquí en su fondo, desde donde no puedes ver su oculta superficie. Apoyándote en piedra, vas girando en espiral. Tu mano toca un árbol de piedra. Va surgiendo de tu palma mínima un tronco gris inagotable. Has encontrado un eje, un centro. En torno a él das vueltas, vueltas, sin saber si está fuera o en ti, subes o bajas. Y de repente el pozo. El árbol se abren en fronda y en brocal de plena luz, y tus ojos no miran, reconocen. Estás al otro lado, pero ¿de qué? ¿De quién? La huella. Manchado en tinta, el índice escribió en un impreso reducido la detallada historia de quién eres. Tu historia es, a esa luz, muy semejante a la de las montañas vueltas mapas, a la del hondo tronco con anillos, a la del mineral que aguarda oculto, y la cifró en tu piel un tiempo ignoto, muy superior al tiempo en el que vives. Ahí la tienes, borrosa y transparente, sencilla y a la vez indescifrable. Un dios burlón en ti lee entre líneas. Vértigo. Duermes al borde siempre del mismo precipicio. De pronto a veces saltas hacia atrás, y aunque por el momento te libras de caer, no te libras del vértigo. Límites. No existe el horizonte que ahora ves. Es solo una ficción que el ojo crea. El reconocimiento de su falta de ambición al mirar, la ingente suma de todos sus fracasos, la metáfora de las limitaciones que conoce. Detrás de aquella raya queda un mar que tus dos ojos niegan, tachan, hunden. Acostumbra a tu mente más osada a saltar por encima de ti mismo. Deseo en el laberinto. Dice la cita inicial: siempre hay luz a la orilla de cada oscuridad. Los abismos nos muestran las hierbas nunca holladas, y hay en la medianoche un alba en ciernes, y en la total ceguera una triple visión. John Keats. El rostro de las cosas. Nunca mires las cosas tan solo con tus ojos. Intenta imaginar en tu interior cómo se miran ellas a sí mismas. ¿Un charco gris con luna es solo un charco? ¿El viento que hace un alto en su camino deja de ser viento? ¿La madera de un árbol vuelto mueble ya no siente los nervios que la cruzan? Todo tiene otro rostro, y no es el rostro jamás de lo aparente. Cada cosa, asomada a lo que es, nos da la espalda y se abisma en saber qué esconde dentro. Asómate a ese vértigo sutil en que la realidad se hace evidencia. La más común ceguera de este mundo es ver tan solo los que todos ven. Un objeto a la luz. La luz sobre un objeto al principio acentúa sus contornos, lo vuelve más nítido y da a esa forma una clara consistencia en el aire. Pero si la luz crece, llega al fin un momento en que no existen planos, superficies, volúmenes. El objeto es la luz, pues su opaca figura se ha vuelto transparencia. ¿Quién pudiera mirar de igual modo las cosas? Paisaje tras la piedra. Tú levanta la piedra por si acaso, por más que sea gris, opaca, plana y se aferre a un pedazo limitado de tierra. Por si acaso, levántala. Los días remotos en que el mundo se te ofrecía igual que una naranja te enseñaron que a veces hay detrás un paisaje imprevisto. Ciudades diminutas en relieve, laberintos de calles, casas de extraños seres de tinieblas, de la lombriz, del grillo, de la araña. Si hay suerte, en blanco y negro, la película vertiginosa de algún hormiguero, siempre la misma y siempre diferente. Teseo en el laberinto. Dentro del aparente sinsentido de calles que enmarañan mis pasos indecisos, permanezco ligado todavía a la externa realidad por un fino invisible leve hilo. ¿O he de decir mejor que la oscura, huidiza irrealidad me conduce a su antojo en su guarida y envuelve mi destino con su tela de araña más sutil? Ariadna, no me obligues a matar el misterio. Si lo hago y regreso a tu lado victorioso, ¿qué quedará de ti? ¿Qué quedará de mí? Barco en una botella. Has penetrado en otra dimensión. Ahora navegas por un mar completo. Y como ya te envuelve solo él, a toda vela vas, quieto del todo. Imagen de tus manos. Hay manos que acarician y casi, casi ven. Ven y acaríciame y haz que yo sea la imagen que de mí tienen tus manos. Variaciones. Nudo. Cuando duermes, tu aliento es el único signo que te queda de vida. ¿Con qué fuerza te ata al mundo un soplo de aire? La trama. Hay días en que abro los ojos y pareces la simple proyección de la luz que da en ti. Eres esa película de misterio en que haces el papel de otra tú que me tiene intrigado. Y no hay mejor actriz metida en otra piel, ni mejor argumento que verte así, dormida. Apenas si te mueves o no te mueves nada, pero todo sucede con un fatal designio. Qué vértigo de imágenes vagamente intuidas, temblorosas, refulgen un instante en tu piel. ¿Quién es aquella huyendo por detrás de tus párpados? ¿A qué da esa ventana? ¿Qué objeto allí destella? Tenso, expectante, absorto, ato cabos y pistas, intrigado en saber el final de la trama. Te despiertas entonces, perezosa, y preguntas con perfecta inocencia un sencillo: ¿qué miras? Se ha cometido un crimen y tú eres a la vez el escenario, el cuerpo y quien esconde el arma. Tren en mitad de la noche. Y esta parte de del libro comienza con una cita de Emily Dickinson que dice: esta hora de plomo es recordada si sobrevivimos, cual recuerdan la nieve los que en ella se helaron, primero frialdad, luego estupor y luego ya ceder. La negra losa de la noche inmensa. La dilatada noche parece estar clavada por temblorosos astros en el techo del cielo. Aguzando el oído interior, uno escucha chirriar a esas luces casi, casi metálicas. Ya no resisten más. Imaginando sin duda su caída, un vértigo creciente las tiene justo al borde o del llanto o del grito. El mundo a punto está de ser tan solo la fosa de unos astros agotados que ha de sellar rotunda y para siempre la negra losa de la noche inmensa. Olvidos. Ya no recuerdo casi ni tu nombre, mujer que fuiste el centro de mi vida. Pero eso mismo me recuerda a veces que a mí también, que soy centro de todo, la vida acabará pronto olvidándome. Tren en mitad de la noche. Tendido en la litera estrecha de este tren, como en un nicho, atraviesas la noche ignorada de Francia. Del paisaje de fuera nada sabes. No sabes si te adentras en bosques que te acosan con sus ramas o en playas que se entregan, si cruzas por pantano o tierra fértil. Y apenas si conoces un cúmulo de datos imprecisos de la extraña ciudad inabarcable a la que te diriges. Temeroso ante tanta realidad desconocida, el sueño es meta que no alcanzas. Sin embargo, tu sangre va asimilando poco a poco la andadura del tren. Sus balanceos repentinos te muestran con qué decisión pasa atropellándolos, sobre todo los miedos, dudas e incertidumbres que en mitad de la noche cruzan su corazón. Pasa así tú también sobre tu angustia, que tu latir sea el latir del tren, a su ritmo resbala en el limo del sueño y que mañana el alba te sorprenda en París, con todos tus sentidos bien despiertos, que te sorprenda el alba de París. La niebla en la ciudad. La niebla cae sobre la ciudad como si cayese el espíritu de alguna gran nevada del pasado. Juego absurdo de espejos. En mitad de una noche en la que consumiste tu alegría fugaz y artificial, igual que una bengala, avanzas entre calles que parecen escenarios de extrañas ciudades submarinas. A cada nuevo paso que das, escuchas hueco el eco de otro igual, una réplica exacta que te hiela la sangre, hasta que se afianza en ti la sensación del todo absurda de que a medida que andas por las calles vacías, ellas, a su vez, andan por tu vacío dentro. Estímulos al alba. A veces, cuando un nuevo día levanta lento el decorado donde representar su siguiente jornada, acudo soñoliento a un céntrico café muy concurrido de esta ciudad en que no ocurre nada y pido un café solo. Pocas cosas habrá en la vida tan estimulantes y que le sirvan a uno para estar siquiera un poco a la altura del alba como poder oír ese ajetreo tintineante de todas las tazas. Oscuro pez. Mi corazón se lo echaré a los peces, dije un día en que nubes de tormenta el cielo de mi frente oscurecían. Y al decirlo sentí la mordedura repetida de un pez y un coletazo seco desde detrás de mis latidos. Entonces comprendí que ya al nacer alguien le echó mi intacto corazón al ciego, oscuro pez que habita en mí. Puntos de fuga. Y esta parte del libro tiene una cita de Ángel González que dice: el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos.
Bueno, pues muy, muy bonito y muy interesante. Recordamos que nos ha estado en esta poesía en las ondas, nos ha estado da Concha. ¿Va a salir alguno más?
No sé, no. Iba a leer uno, Saber Morir.
Perdona, te he cortado, pensaba que
no
ya
no pasa
terminabas.
Nada.
Pero nada, pues entonces nada, todavía nos queda un poema más. Así que te...
Saber Morir. El sol se va olvidando, olvidando de sí mismo y de pronto anochece. Qué bien saben morir algunas cosas que ya estaban muertas por la vida.
Bueno, pues ahora sí que ahora terminabas. Sí. Me he adelantado yo. Al hacer la cita de Ángel González, digo, este ya
ha terminado.
Este ya ha terminado. Bueno, pues muchas gracias por habernos leído a Lorenzo Olivano, estos puntos de fuga.
Es un libro interesante, ¿verdad?
Sí, es muy bonito. Tenía poemas muy
bonitos. Y está muy bien escrito, muy bien escrito. Domina la palabra poética. A veces es muy difícil de leer porque tiene muchos encabalgamientos. Y entonces, en vez de leer verso por verso, tenemos que leer los versos encadenados. Y claro, eso a veces fuerza la maquinaria de la lectura, le da como mucha vitalidad. pero quien lee tiene que llevar ese ritmo.
Bueno, pues una invitación a la lectura de este autor tan bueno que nos recomienda Concha Lobejón, que ya sabéis que es profesora de literatura de la Universidad Popular. Entonces, sus recomendaciones van avaladas por una autoridad.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, Concha, y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores. A leer.